Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. El gobierno de Pedro Sánchez no va a mirar hacia otro lado en la venta de viviendas públicas a fondos buitre en Madrid. El presidente del gobierno ha anunciado hoy que la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto por la polémica venta de esos pisos públicos, tanto en el caso de la empresa municipal de la vivienda en la capital, la MVS, como del antiguo IBIMA.
La Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el juzgado de instrucción. No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso que ha afectado a tantas personas humildes, sin recursos, asuman sus responsabilidades políticas y económicas.
Y luego está claro lo de los títulos y másteres universitarios por parte de nuestros políticos, asunto que se está complicando. ¿Y de qué manera? Primero Cristina Cifuentes, anoche Carmen Montón, y el foco está ahora en Pablo Casado e incluso también en el propio Pedro Sánchez. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, trata de estrechar el cerco sobre el presidente del Partido Popular, avisándole de que tras la dimisión de la ministra de Sanidad por las irregularidades en el máster que cursó en la Rey Juan Carlos, es ahora él quien tiene que enseñar su trabajo final para comprobar si también está copiado o no. Desde Ciudadanos, Albert Rivera plantea dudas sobre la tesis doctoral del presidente del gobierno y le pide que la haga pública.
La pelota está en el tejado de Pablo Casado. Enseñar la tesis de fin de máster es decir viva el rey.
Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
Miércoles 12 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid. Titulares con Patricia Fernández. Ciudadanos muestra sus líneas rojas para los presupuestos de 2019.
Con tres condiciones irrenunciables de la formación naranja que matiza sus exigencias sobre la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años. Ángel Garrido celebra el cambio y adelanta que habrá presupuestos.
No serán primarias, serán participatarias.
Es el término elegido por Manuela Carmena para confirmar que habrá primarias en la plataforma con la que concurrirá las elecciones. La primera teniente de alcalde Marta Igreja iniciará la próxima semana las conversaciones con los interesados en formar parte de esa plataforma ciudadana.
Madrid Norte, vecinos y ecologistas abandonan la mesa de trabajo.
Esta tarde no estarán en la reunión prevista porque afirman que carece de sentido formar parte de un paripé de participación. Carmena les pide que reconsideren su decisión. El PSOE escuchará sus planteamientos.
Un otoño lleno de actividades culturales en Madrid.
Con Dedu que abre la temporada con más de un centenar de propuestas. Como novedad habrá un jardín con plantas cedidas por los madrileños, un recorrido con linternas o conciertos entre lo veterano y lo nuevo de Malasaña.
Y en deportes, contundente victoria anoche de la selección española ante la subcampeona del mundo ante Croacia, Laura Cabrera.
La selección cerraba con goleada ante Croacia los dos primeros partidos de la Liga de Naciones. Saúl abría la cuenta, doblete para Asensio, Rodrigo Ramos e Isco completaban la cuenta. Con dos victorias, la Roja lidera su grupo. Le bastarían dos empates en las siguientes jornadas para terminar como primera en la fase de grupos. Y hoy turno para la Copa del Rey. Esta tarde a las 8 el Alcorcón recibe la visita del Extremadura en Santo Domingo. Desde las 7 y media lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Área de servicio público que iniciamos en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal el tráfico? DGT, buenas tardes. Patricia Arriaga.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, a pesar de que van a encontrar tráfico en aumento, afortunadamente no van a encontrar retenciones importantes ni en la red viaria principal ni en la secundaria.
¿Qué tal? Seguimos en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una situación ya más tranquila en el centro de la ciudad, una vez que finalizaron las concentraciones de la carrera de San Jerónimo y de la calle de Alcalá. No obstante, recordamos la zona de obras de la Gran Vía, que deben evitar con el vehículo privado y utilizar el transporte público. En el resto de las zonas del interior se incrementa ligeramente el tráfico en algunos puntos y esperamos que ya en la próxima hora aumente, sobre todo en algunas conexiones con la periferia. De momento, en lo que respecta a la M30, se circula con fluidez.
Y para los que prefieren el metro, ¿alguna novedad en el servicio? Marta Said, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues no, ninguna novedad. Mañana sin novedades, no hay ninguna incidencia, así que podemos hablar de tranquilidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Qué tal marcha la jornada en las cercanías de Renfe? Eduardo Ozores, portavoz, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en los últimos minutos únicamente tenemos una incidencia que destacar. Un tren de la línea C3 procedente de Aranjuez ha sufrido una avería y ha quedado suprimido en esa propia estación de Aranjuez. Los viajeros de este tren han sufrido un retraso de 18 minutos ya que han tenido que tomar el tren siguiente. En el resto de las redes cercanías no hay ningún tipo de incidencia y los trenes cumplen los horarios.
Comunicación también con la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Diego García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues normalidad casi absoluta en el conjunto de toda nuestra red de líneas. Solo tenemos avisos justamente en el mismo distrito, en el puente de Vallecas, donde las líneas 144 y 57 están desviadas por obras de asfaltado. En el primer caso en la calle Hernández Mas y en el segundo caso en la calle Carlos Martín Álvarez y Arroyo del Olivar. Esto es todo.
El tiempo.
Durante esta madrugada, los bomberos de la Comunidad de Madrid se han visto obligados a realizar una veintena de intervenciones debido a la fuerte tormenta que se ha registrado en la zona noroeste, sobre todo en Algete, en Fuente el Sad, en Alcobendas o Alcalá de Henares. No ha habido ninguna actuación especialmente grave, más que nada inundaciones en garajes o en la vía pública. ¿Qué cuenta para hoy la previsión del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, después de esa inestabilidad y de esas precipitaciones tormentosas, la jornada de hoy está siendo mucho más tranquila. Tendemos ambiente estable durante todo el día, pero se están desarrollando nubes hacia el norte en la zona de la sierra. No se descarta que puedan dejar algún chubasco, pero sería de forma aislada, puntual. En el resto de la comunidad, nada, simplemente algo de nubosidad de evolución por la tarde, pero hoy, lo que decimos, el sol gana terreno y temperaturas que se van a mantener muy parecidas a las de ayer. Vamos a estar rondando en general los 28, 29 grados, 30 en algunas localidades. Situación, como decimos, estable. Mañana, en principio, también, pero de cara al viernes, ya mañana por la tarde iremos notando cambios, de cara al viernes seguramente haya que volver a sacar el paraguas, lo dicho hoy, a disfrutar de ese sol y precaución, eso sí, en la sierra hacia el norte.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Andrea San Martín en la producción y Quique Viso a los mandos técnicos.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Es una de las noticias del día. El Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de vivienda pública a fondos buitre que hicieron los gobiernos del Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno sacará adelante una ley para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a una vivienda en todo territorio nacional. La norma pondrá fin a la venta de pisos públicos a fondos buitre. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado en el Congreso que el Estado se va a personar en la causa abierta por esta venta.
Quiero anunciar en la Cámara, señora presidenta, que para este caso concreto de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el juzgado de instrucción. No nos va a temblar la mano para que las administraciones que están detrás de este intolerable abuso que ha afectado a tantas personas humildes sin recursos asuman sus responsabilidades políticas y económicas.
Y es que los fondos buitres se hicieron con casi 5.000 viviendas públicas de la región, 1.860 procedentes de la empresa municipal de vivienda y suelo de la Comunidad de Madrid y 2.935 del antiguo Instituto de la Vivienda del Ayuntamiento de la Capital.
Las reacciones a ese anuncio de Sánchez no han tardado en llegar a la Asamblea de Madrid en vísperas del debate sobre el estado de la región que va a arrancar mañana en Vallecas con la intervención inicial de Ángel Garrido. Estamos ya en el Parlamento Regional. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todos los grupos de la Asamblea, salvo el Partido Popular, respaldan la decisión de que el Estado sea acusación en el proceso de la venta de vivienda pública a fondos buitre. Los populares discrepan porque lo ven como un ejemplo más de retroceso democrático. Lo decía Enrique Osorio.
Yo tengo un gran respeto a la abogacía del Estado, al servicio jurídico del Estado. Es una institución centenaria y a mí me preocupa mucho que el señor Sánchez la utilice por motivos políticos.
Los socialistas, sin embargo, muy contentos, recuerdan que una denuncia del PSOE de Madrid fue la que inició el proceso judicial. Sienten que Pedro Sánchez respalda así todas sus iniciativas en la materia. Daniel Biondi.
Creemos que el gobierno de Pedro Sánchez ha refrendado muchas de las cuestiones que venimos planteando desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde hace tiempo sobre aquella venta que siempre hemos considerado que era ilegal y sobre todo era una medida muy injusta.
Apoyo también de Podemos y petición de más aclaraciones al presidente Garrido. Clara Serra.
Y lo que nos parece es que debería contestar el señor Garrido qué piensa de eso, porque justo antes del verano dijo que le parecía que estaba de acuerdo y que le parecía muy bien la venta de viviendas a fondos buitre. Ahora dice que no y querríamos saber a qué Garrido tenemos que creer.
Ciudadanos también respalda la iniciativa y dice que hay que ir más allá. Ignacio Aguado.
Lo más urgente, al margen de que se persone una administración o no, creo que es evitar que esto vuelva a suceder, poner en marcha mecanismos para no tener una vivienda pública que esté, bueno, pues mal vendida o que esté en manos de gobernantes que lo que quieren es hacer caja con ella.
Mayoría absoluta, por tanto, a favor de la personación.
El PP, lo acaban de escuchar, está en contra. La Comunidad de Madrid cree que esa personación del Estado en la causa de los fondos buitre es una cortina de humo para tapar el desastre de su gestión. Tras visitar un colegio en Pelayos de la Presa, el presidente Ángel Garrido ha sido bastante rotundo, Begoña Alarcón.
Sí, rotundo y hasta solidario con Pedro Sánchez por ver cómo ha tenido que cesar ya a dos ministros.
Y además hasta me solidarizo porque me da pena, sinceramente. Creo que es muy triste haber tenido que cesar a dos ministros en 100 días.
Lo que pretende Sánchez sobre la venta de pisos a fondos buitre es irrelevante, dice Garrido, porque el asunto está ya judicializado, pero si tanto le interesan los temas relacionados con Madrid, el presidente regional tiene una lista de peticiones.
Que nos devuelva los 4.000 millones que nos ha escamoteado su ministro de Fomento en relación al plan de cercanías, que haga un buen modelo de financiación para la Comunidad de Madrid y así recibamos los 1.500 millones que no estamos recibiendo por un modelo de financiación socialista injusto con los madrileños. Y, por cierto, también que si tiene un ratito entre que habla con separatistas y con radicales, a ver si puede recibir al presidente de la Comunidad de Madrid, que yo creo que estaría bien.
Según Garrido, al PSOE le precede una triste tradición, la de perjudicar a Madrid cuando gobierna España. Sobre la dimisión de la ya exministra Carmen Montón por su máster, el jefe del Ejecutivo madrileño cree que era obligada, aunque también cree que es un caso distinto al de Casado. Y en cualquier caso, defiende a las universidades públicas madrileñas, aunque les pide un esfuerzo de transparencia.
Reacciones también desde el ámbito municipal, especialmente afectado por la venta de 18 promociones de vivienda pública en tiempos del Partido Popular, más en concreto de Ana Botella. La alcaldesa Manuela Carmena no ha querido valorar hoy el anuncio de Sánchez en el Congreso. Quien sí lo ha hecho ha sido la responsable de la MVS, Marta Higueras, y también la portavoz del Grupo Municipal Socialista Purificación Causapié, que ha destacado el compromiso del Gobierno Nacional para elaborar un plan de vivienda pública frente a la especulación de los fondos buitre.
Porque no soy una comentarista político y no tengo por qué comentar nada de lo que dice nadie. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora, ni comento las manifestaciones que hacen la Comunidad de Madrid ni el Gobierno. Es que no me corresponde.
Vamos a ver si con eso pues realmente paramos tanto las subidas de los precios de los alquileres, la subida de los precios de las propias viviendas. No nos parece una magnífica noticia.
Pedimos tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Comunidad de Madrid que se comprometan en ese proyecto del Gobierno del Estado para que haya vivienda pública en Madrid.
Y volvemos a Vallecas porque ya conocemos las líneas rojas de Ciudadanos para apoyar los presupuestos regionales del PP para el próximo año. Además de la gratuidad de las escuelas infantiles públicas, algo matizada, Ignacio Aguado quiere 2.000 plazas residenciales públicas para mayores y bonificaciones para los autónomos que contraten a un trabajador. Cuéntanos, José Frutos.
Y dice también el Grupo Naranja, Felipe, que son condiciones irrenunciables. Insisten en que la gratuidad de las escuelas infantiles es posible y necesaria para 40.000 familias. También exigen tarifa cero durante un año a aquellos autónomos que contraten a su primer empleado con contrato indefinido y reclaman 2.000 plazas más en las residencias de mayores el año que viene. Ignacio Aguado.
Las tres son fundamentales, son tres prioridades de Ciudadanos, lo han sido a lo largo de toda la legislatura y yo espero que el Gobierno lo entienda como tal. Son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
El Partido Popular considera que la bonificación a autónomos y las plazas para mayores son negociables porque están en su línea de actuación. El portavoz Enrique Osorio cree que al final Ciudadanos volverá a apoyar los presupuestos pese a que una vez más no logre todos sus objetivos.
Y bueno, yo creo que hace dos años dijeron que no había presupuesto si el wifi no llegaba a todo el metro. Desgraciadamente no puede llegar al metro todo el metro el wifi. Yo creo que hay otros problemas para los madrileños mucho más importantes y hubo presupuesto, ¿no?
Los socialistas interpretan esta situación como amenazas de Ciudadanos para luego terminar pactando. Podemos, en cambio, dice que los del Grupo Naranja ponen condiciones inasumibles para el PP para evitar esta vez respaldar sus políticas porque estamos al borde de elecciones.
Bueno, son propuestas que Ciudadanos ya ha hecho llegar a la Consejería de Economía y Hacienda a falta de un análisis pormenorizada y partiendo siempre de la premisa de que no se van a aceptar exigencias que supongan una merma de los servicios públicos o una subida de impuestos. El presidente Ángel Garrido, como es habitual, se muestra optimista.
La intención del Gobierno es llegar a un acuerdo con el presupuesto y, sinceramente, si me preguntan a día de hoy, creo que llegaremos a un acuerdo.
Y en la capital, la alcaldesa Manuela Carmen ha dado un paso adelante, acepta, por supuesto, las primarias de su candidatura, un proceso de selección al que bautiza con un nuevo término político, nacen, Mar García, las participatarias.
Sí, es un nuevo nombre que marca un proceso de selección en la plataforma de progreso ya anunciada. Carmen acepta no solo las primarias, algo más que primarias, una nueva fórmula que ella misma ha bautizado así. Escuchen.
Por supuesto que va a haber primarias y más que primarias. Yo diría que va a haber casi participatarias. No sé, se me ha ocurrido introducir este nombre nuevo, ¿no? Porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos. Claro, por supuesto, jamás se me ha ocurrido pensar que no iba a haber un proceso de selección de estas características que llamamos primarias, pero que ya digo que va a ser más que primarias.
Y puestos a desvelar confidencias, ya sabemos que hay quien está muy interesado en formar parte de la candidatura.
Paciencia, queda mucho tiempo. Cuando empiece el periodo electoral ya se verá. Solamente te puedo decir que yo no estoy ahí, yo no dirijo ese proceso. Ese proceso sé que se está haciendo en Madrid, que desde luego hay sectores muy importantes que quieren continuar, pero son ellos.
Dicho esto, insiste que ella es alcaldesa, que no es candidata. Es Marta Higuera, es la primera teniente de alcalde de Madrid, la encargada de pilotar la fórmula electoral. Inicia la próxima semana conversaciones con los interesados.
Las asociaciones vecinales y ecologistas abandonan la Mesa Madrid Nuevo Norte, convocada por el Ayuntamiento de la capital. No quieren legitimar, dicen, una participación inexistente. Carmena, en cambio, Mar, ha llamado a los vecinos a volver a esa mesa de Madrid Nuevo Norte.
Lo cierto es que no van a acudir a la cuarta reunión de la mesa. Consideran una burla que se les convoque para recibir información de un proyecto que ya está atado y bien atado. Es lo que nos cuenta Ana Iglesias, portavoz de la plataforma Zona Norte.
Ya era absurdo ir a esta mesa cuando ya se ha presentado todo el proyecto ya se hizo una presentación llena de luz y color en el Ayuntamiento de Madrid. Estaban muy contentos, estaban todos muy de acuerdo y era todo muy bonito. Y entonces pues pensamos que como no somos comparsas, que no tenía sentido seguir asistiendo.
Pues frente a esto, por propia experiencia, les recomienda la alcaldesa Carmena, les recomienda que se sienten de nuevo.
Soy poco partidaria de levantarme de los sitios y no aconsejo que nadie se levante, porque el que se levanta pierde la posibilidad de seguir escuchando y de seguir, a su vez, intentando convencer a los demás, ¿no?
Recuerda la portavoz socialista, Purificación Causapié, que los vecinos son parte muy importante de este proyecto.
Lo que sí tenemos claro es que es necesario el desarrollo del norte de Madrid, que es muy importante que haya un proyecto que sea un proyecto pensando en los vecinos y vecinas de Madrid y no en la especulación inmobiliaria.
Pues es la primera vez que los vecinos rechazan acudir a las sesiones de este foro para el norte de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Noticias de Madrid a las 2 de la tarde y 20 minutos. Una situación, les contamos ahora, que se repite desde hace años, la de muchos padres y madres que se ven obligados a esperar largas colas, incluso de madrugada, frente a la Comisión de Escolarización de la Comunidad para que sus hijos puedan cambiar de centro o bien iniciar sus clases. Silvia Ayala.
Así es, un año más los padres y madres se quejan de la falta de previsión para poder escolarizar a sus hijos. Algunas de estas familias han cambiado de domicilio y tienen que esperar largas colas, incluso acampar por la noche frente a la Comisión de Escolarización para poder hacer los trámites pertinentes. Los padres están indignados.
Ven en alguna y había gente, hay unos chicos aquí que llevan desde las 11 de la noche, hay gente que pasa aquí la noche entera y hay gente que está viniendo con niños, que es lo más indignante.
Desde la Consejería de Educación, Van Grinker apunta a que se debe a una situación sobrevenida que intentarán solucionar lo antes posible.
Pero son niños que proceden de una escolarización sobrevenida, probablemente relacionada con algunas decisiones políticas que tienen que ver con inmigración, que tienen que ver con el gobierno de Pedro Sánchez.
Hay padres que piden que se pueda tramitar a través de citas previas para evitar esta situación.
Efectivamente, que estamos en el siglo XXI, joder, que funciona todo con cita previa y nosotros aquí estamos, o sea, viniendo aquí a hacer cola, que no es normal, y pasando noche.
El consejero de Educación señala que no se puede solucionar vía online, ya que necesitan saber las características de las familias y de los niños para darles una atención personalizada lo más rápido posible.
La agresión a una veterana activista de Ahora Madrid, Felisa Echegoyen, más conocida como Cuchi, víctima en su día de las torturas del policía franquista Billy el Niño, ha llevado a distintos colectivos antifascistas a convocar una concentración ante la Junta del Distrito apenas media hora antes de que empiece el pleno. Ángel García.
Entre los convocantes está el sector anticapitalista de Ahora Madrid y Podemos, al que pertenecen la presidenta de la Junta, Romy Arce, y el diputado en la Asamblea, Raúl Camargo.
Fascismo no puede acampar en los barrios de Madrid, que va a haber una ciudadanía organizada y activa para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Creemos que imágenes como las que se han vivido en los plenos de Usera y Arganzuela, o como las que se vieron el otro día en el pregón de la Melonera, donde incluso agredieron y rompieron una costilla a una veterana militante como Cuchi, creemos que son inaceptables en una ciudad como Madrid.
La concejala Romy Arce hace un llamamiento a la responsabilidad de la oposición para que no den cobertura a los grupos de extrema derecha que, en su opinión, están detrás de unas protestas ajenas a los problemas reales de los vecinos. Arce dice que las críticas son legítimas y se abre al diálogo con todos, siempre que se respeten las normas democráticas.
Por supuesto, están en su derecho, siempre que el comportamiento de todos respete un espacio democrático como es el Pleno, donde todos debemos escucharnos, ¿no? Y por supuesto, respetar los diferentes posicionamientos políticos de los grupos allí presentes, ¿no?
Entre los grupos de rechazo a la gestión de Arce están los denominados remeros, opuestos a la renaturalización del río Manzanares, que esta tarde irán al pleno invitados por la oposición, una oposición de Ciudadanos y PP que creen que los problemas de inseguridad, suciedad y abandono de estos distritos justifican las quejas vecinales a la gestión de Romy Arce.
El Teatro del Barrio en la calle Zurita, en pleno barrio de Lavapiés, es el escenario escogido para organizar desde las 11 de esta noche una vigilia por la libertad de expresión. Una vigilia en apoyo del actor Willy Toledo, sobre el que pesa, recordamos, una orden de detención y puesta a disposición de la justicia tras una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos por entender que el actor había ofendido los sentimientos religiosos. Ángel.
El actor ha escrito en su cuenta de Facebook un comunicado en el que insiste que él no se va a entregar, pero que llevará su acto de desobediencia hasta las últimas consecuencias. Willy Toledo dice estar dispuesto a esperar pacíficamente a los agentes de seguridad del Estado que vengan a detenerle durante esta vigilia que ha convocado el denominado Movimiento Antirrepresivo de Madrid, tal y como explica su portavoz Marco Fernández.
Es muy importante recalcar que esto va a ser totalmente pacífico, o sea, no va a haber ningún tipo de enfrentamiento ni de resistencia. Pedimos que la gente que quiera acudir y quiera ir a apoyar lo tenga presente, que si hay gente que se queda en las puertas en la calle de manera para mostrar su apoyo, tampoco oponga ninguna resistencia cuando venga la policía, que les recibirá tranquilamente y el compañero se irá con ellos.
Noticias ahora de sucesos. El caso del hombre detenido por tener a una mujer durante 4 meses en Fuenlabrada mientras la agredía y grababa, además de otras muchas de las vejaciones a las que la sometía, se configura como el de un auténtico psicópata. A medida que conocemos más detalles, más datos sobre él, se confirma que tuvo 2 parejas más a las que Luis Mínguez también sometió a distintos maltratos.
Parecía un señor normal. Alucina que ni siquiera te enteres.
A menudo nos sospechamos del monstruo que convive en nuestra misma escalera, pero una vez interviene la policía y la noticia salta a los medios, los vecinos atan cabos. Ha sido el caso del hombre detenido en Fuenlabrada por mantener cautiva y agredir física y sexualmente a la mujer de nacionalidad argelina con la que había iniciado una relación sentimental 4 meses antes. María, vecina del inmueble, recuerda este episodio.
Un par de días antes de la detención estaban en el portal discutiendo. Y bueno, ella le estaba diciendo a él que no quería subir, que hablaban lo que tuvieran que hablar ahí abajo, y él todo el rato le decía, venga, no, subimos arriba y hablamos arriba.
Otra vecina apreció la siguiente escena.
Cuando me asomé para seguir tendiendo la ropa, me la encontré a ella con medio cuerpo fuera diciendo que por favor no me suelte, que no lo voy a volver a hacer.
Finalmente fue la propia víctima quien en un descuido logró salir de casa y contactar con una hermana, quien desencadenó la acción policial. Pero por el piso de este psicópata de Fuenlabrada habían pasado ya al menos otras 2 mujeres. Una de ellas dio a luz allí a una criatura. Durante el embarazo, los vecinos recuerdan insultos y amenazas repetidas a la misma. Pero todo se diluía luego con la intensa actividad sexual que el detenido mantenía con sus parejas y que traspasaba los tabiques. El hombre está ya encarcelado. En 2006 fue detenido por un delito de lesiones sin determinar.
Y esta mañana Luis ha pasado a disposición judicial el hombre detenido por asesinar a puñaladas a su expareja el martes en la peluquería donde esta mujer trabajaba en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles mientras se ultiman los preparativos para la repatriación de su cadáver a la República Dominicana.
Una salva de aplausos y gritos contra la violencia machista rompían los 5 minutos de silencio celebrados en San Cristóbal de Los Ángeles en memoria de Joester, la mujer dominicana asesinada a manos de su expareja. Joester, llegada a España hace 2 años, llevaba solo 3 meses trabajando en una peluquería del barrio. No era muy conocida. Sus clientas cuentan que su ilusión era traer a España a su hija de 4 años, pero que nunca les contó el drama interior que vivía por el acoso al que le estaba sometiendo su expareja y luego asesino tras romper su relación con él.
Desconocíamos totalmente lo que pasaba.
Esa era su ilusión, traer a su hija.
Que su hija viniera aquí y estuviera con ella.
El recuerdo de Joester se mezclaba con la indignación por la reiteración de crímenes machistas.
Que paren, que no vuelva a pasar en ninguna parte del mundo. Es muy duro.
Se hará cargo del cadáver una vez se reciba la autorización del padre de la asesinada.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Y para celebrar sus 3 décadas sobre los escenarios, Modestia Aparte va a dar un concierto esta noche en la Plaza de las Ventas para presentar un disco especial titulado 30 años con Modestia, en el que colaboran numerosos artistas como por ejemplo Chenoa o José Mercé, entre otros.
Eres un lobo de mar que todavía
aprendido a remar. Un ser extraño, con 15 años. Un chico, un hombre, un tipo genial. ¿Y qué más da? Si son cosas de la edad. ¿Y qué más da?
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Noticias en Onda Madrid hasta las 3 de la tarde con novedades hoy sobre el proceso participativo que propone Manuela Carmena para encabezar la plataforma progresista con la que quiere revalidar la alcaldía de la capital. Como era previsible, va a ser una de las personas de su máxima confianza, la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, la que va a pilotar ese proceso. Las negociaciones comenzarán la próxima semana coincidiendo con el debate sobre el estado de la ciudad. Acerca de ese proceso participativo, Manuela Carmena se ha inventado hoy una nueva palabra, un nuevo término: más que primarias serán participatarias.
Por supuesto que va a haber primarias y más que primarias, yo diría que va a haber casi participatarias. No sé, se me ha ocurrido introducir este nombre nuevo, ¿no? Porque es que yo quisiera que fuera una cosa que se hiciera entre todos.
Y antes de entrar en materia con los coletazos sobre la dimisión de la ministra de Sanidad o la exigencia de dimisión del PSOE a Casado por su no menos polémico máster o incluso también de las dudas que ha sembrado Albert Rivera sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, antes de todo esto nos vamos a quedar con las líneas rojas que hoy ha dibujado en Vallecas el portavoz de Ciudadanos para apoyar los presupuestos de Ángel Garrido para el año electoral de 2019.
Las tres son fundamentales. Son tres prioridades de Ciudadanos, lo han sido a lo largo de toda la legislatura y yo espero que el gobierno lo entienda como tal. Son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
Miércoles 12 de septiembre hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. El gobierno prohibirá por ley la venta de vivienda pública a fondos buitre.
Pedro Sánchez adelanta que para los juicios pendientes la abogacía del Estado se personará como acusación. El presidente regional entiende que este anuncio es una cortina de humo para tapar su crisis de gobierno.
Los pensionistas vuelven a cortar el tráfico en el Congreso para pedir un IPC real.
Exigen a los partidos que componen el Pacto de Toledo que las pensiones se... Exigen a los firmantes del Pacto de Toledo que revaloricen las pensiones conforme al IPC real y no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al Producto Interior Bruto.
Madrid Norte, vecinos y ecologistas abandonan la mesa de trabajo.
Esta tarde no estarán en la reunión prevista porque afirman que carece de sentido formar parte de un paripé de participación. Carmena les pide que reconsideren su decisión. El PSOE escuchará sus planteamientos.
Un otoño lleno de actividades culturales en Madrid.
Habrá danza, música, teatro y moda, si es la nueva temporada cultural de la comunidad. Como cita imprescindible el Festival de Otoño o Madrid Danza. Este año, además, se conmemora la llegada de Federico García Lorca a la Residencia de Estudiantes.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Qué tal sigue la circulación en las carreteras? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora comienza a complicarse el tráfico en las principales arterias madrileñas, especialmente por la A4 en Pinto, en ambos sentidos, pero especialmente complicada la entrada a la capital. También dificultades ya en la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y en la M50 en Fuenlabrada, en sentido a la A5, a la autovía de Badajoz. En el resto de vías, a esta hora, normalidad.
Tiempo más tranquilo que ayer, decimos 2 de la tarde, 34 minutos, las noticias de las 2, en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y Andrea San Martín en la producción.
Llega
a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Corren tiempos de gran agitación política tras la dimisión de la ministra de Sanidad por las presuntas irregularidades en su máster. Hoy en el Congreso el foco ha estado en el caso del máster de Pablo Casado y también en la tesis doctoral de Pedro Sánchez. En su rifirrafe, el presidente del Gobierno y el líder del PP no se han referido a estos asuntos. Ha sido el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha sacado a la luz ambos casos y ha incidido en la tesis doctoral del jefe del Ejecutivo, Flor Carazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Albert Rivera ha cambiado su pregunta sobre Cataluña y ha interpelado a Pedro Sánchez por su tesis doctoral. Le ha retado a publicarla al considerar que hay dudas sobre su verdadera autoría. El presidente del Gobierno ha replicado al líder de Ciudadanos que este trabajo está colgado en la base de datos de tesis doctorales.
Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual.
Los socialistas han salido a defender la respuesta de Sánchez y han pedido la dimisión de Pablo Casado por las supuestas irregularidades en su máster. Adriana Lastra, portavoz en el Congreso.
El presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar. El presidente del Gobierno está doctorado, tiene su tesis. Su tesis está, como todas, en el registro de la universidad. La exigencia ética en nuestra democracia creo que se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado.
Ni Sánchez ni Casado en su enfrentamiento en la sesión de control al Gobierno han sacado el tema del máster. Los populares tratan de desligar el caso de su líder del de Montón. El mismo presidente del PP ha asegurado que está tranquilo y no cree que deba dar más explicaciones.
Que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de Secretaría, guardé toda la documentación.
Pero el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que debe enseñar el trabajo de máster.
La pelota está en el tejado de Pablo Casado. Enseñar la tesis de fin de máster es decir, viva el rey.
Desde el PNV o Esquerra también se pide la dimisión de Casado.
Y hoy han declarado en la Audiencia Nacional otros 3 exconsejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón sobre cómo se llevó a cabo la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II. Han ofrecido la misma versión que los 2 que declararon ayer, votaron a favor de una compra que creían totalmente legal. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha habido sorpresas. Los tres exconsejeros investigados, Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral, han mantenido un relato que se repite. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a la compra de la mercantil colombiana Inasa porque nada indicaba ninguna irregularidad. Se habían encargado informes y eran todos positivos. Por lo tanto, el equipo de Ruiz Gallardón dio vía libre. Ante el juez del caso Lezo, Manuel García Castellón, han declarado ya todos los integrantes de ese gabinete, incluido el propio Ruiz Gallardón, salvo un exconsejero, Luis Blázquez, que ayer no compareció y tendrá que hacerlo el próximo día 24. El magistrado les atribuye a todos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por autorizar una compra que pudo ser perjudicial para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Faltan 20 minutos para las 3 de la tarde. Nuevo revés judicial para la banca. A su fin logra anular muchas de las cláusulas de la hipoteca Banesto Tranquilidad, comercializada hace 10 años y que ha supuesto para quienes la contrataron un coste extra de unos 60.000 euros frente a una hipoteca tradicional. Pablo López.
La hipoteca Banesto Tranquilidad prometía a los clientes un tipo fijo durante 10 años y uno variable a partir del undécimo, pero en la práctica el dinero pagado apenas se destinaba a pagar el capital solicitado, sino los intereses generados por la figura legal del anatocismo. Precisamente la falta de claridad a la hora de definir esta figura en el contrato ha permitido anular las cláusulas de esta hipoteca. Fernando Gavín, abogado de Asufin.
Pese a que puedan ser gramaticalmente comprensibles las cláusulas, no se ha explicado al cliente cuál es la carga jurídica que está sufriendo durante los 10 primeros años, tampoco se le explica de una manera comprensible qué es el anatocismo, destacando la sentencia que no basta con referirse a una norma del Código Civil, sino que es necesario que se le den una serie de simulaciones o escenarios para que comprenda la carga jurídica del contrato.
A su fin representa los intereses de 100 familias, pero desconoce el número total de afectados por esta nueva hipoteca. A pesar de la victoria, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, reconoce que los afectados tendrán que emprender otra batalla judicial para recuperar su dinero.
Todos los afectados por hipoteca tranquilidad que nos estén oyendo hoy podrán exigirle al banco, cuando sea firme, que no se aplique, pero desgraciadamente tendrán que ir a un tribunal a pedir que se les devuelva el dinero que han abonado de más.
A su fin, reclama modificar la normativa para evitar este doble proceso judicial y la dilatación innecesaria de los procesos.
La Plataforma Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas mantiene sus movilizaciones a pesar de las promesas de Pedro Sánchez en materia de pensiones. Coincidiendo con una nueva sesión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo, se han manifestado ante el Congreso para reclamar la revalorización de sus pensiones en función de la inflación, derogar la reforma de 2013 y cancelar el denominado factor de sostenibilidad. José Manuel Martín, portavoz de la plataforma, no confía en los anuncios del presidente.
Quieren sacar un conejo de la chistera para que al final el IPC venga a menos, ¿no? Porque se quiere ver en función de los salarios, en función de las cotizaciones y separando o dividiendo a los pensionistas.
Precisamente si las pensiones se actualizasen hoy con la inflación, se habrían revalorizado un 2,2%. Es lo que han subido los precios en agosto, según el INE. La fuerte subida de la luz de este verano dispara los gastos vinculados a la vivienda el 4,3%.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Artes plásticas, escénicas, cine, música. Hace unos minutos se ha presentado en los teatros del Canal la nueva temporada cultural de la Comunidad de Madrid. Trae consigo muchas, muchas novedades a las puertas de los teatros del Canal, donde ha hablado el consejero de Cultura, Jaime de los Santos, se encuentra Roberto Macedonio.
Este es el año de Lorca. Se van a cumplir 100 años de la llegada del poeta a Madrid y sobre este centenario se ha articulado en gran medida la programación de esta nueva temporada. Jaime de los Santos, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid.
En el año 1919, Federico García Lorca, después de varios intentos, consigue ser admitido en la residencia de estudiantes. El gran autor, el gran poeta, el músico, uno de los genios universales de todos los tiempos.
Pero la gran novedad de esta nueva temporada es la apertura de una cuarta sala de los teatros del Canal, que estará en un sitio muy especial.
y queremos una cuarta sala. Esa cuarta sala es nada más y nada menos que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, uno de los museos más visitados del mundo, el décimo.
El sector cultural madrileño venía demandando la recuperación de las fechas originales del Festival de Otoño. Este año se celebrará en noviembre y no en primavera, como venía ocurriendo en los últimos años.
Y bueno, el Festival de Otoño efectivamente vuelve a ser un festival que copará toda la atención durante el mes de noviembre, que tendrá algunos nombres, pues bueno, imprescindibles para entender la cultura internacional, pero que también pondrá su atención en artistas madrileños.
Es otra de las muchas novedades que esperan a todos los madrileños en esta nueva temporada cultural que empieza hoy.
Todavía sobre cultura, ahora en la capital, un jardín colaborativo con plantas cedidas por los vecinos, un recorrido nocturno con linternas, una exposición interactiva sobre videojuegos y el sonido de Malasaña. Así arranca la nueva temporada de otoño en el Conde Duque. Con una dirección artística colegiada, el antiguo cuartel se abre a los vecinos, descubriendo espacios como el Torreón o las Bóvedas y una nueva cafetería que servirá de punto de encuentro familiar. Además, veremos en el Conde Duque si se cumplen los deseos de la alcaldesa, los deseos de Manuela Carmena, un patio verde.
Que el patio del Conde Duque tiene que convertirse en un patio verde. No puede ser esta solana, no puede ser una cosa tan dura. Es que sigue siendo militar y el Madrid ya no quiere que el Conde Duque sea militar, ¿no?
Bueno, y Majadahonda, que se viste de luces por las fiestas del Cristo de los Remedios a partir de las 7, pregón en el balcón del Ayuntamiento del equipo femenino de rugby, campeonas de la Copa de la Reina. Y con las actuaciones de Rosendo, Miquel Erenchun y Diana Navarro. No así del grupo Bombay, quienes, María Martínez de Mora, han suspendido el concierto que tenían previsto para hoy.
El grupo valenciano no actuará en Majadahonda por el momento. El ayuntamiento ha anunciado la cancelación del concierto que tenía previsto para hoy, tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes, pero la intención es que Bombay sí actúe más adelante en el municipio. A la espera de la fecha de confirmación, Majadahonda se prepara ya para sus fiestas patronales. Las chicas del equipo de rugby, ganadoras de la Copa de la Reina este año, serán las encargadas de dar el pistoletazo de salida esta tarde a las 7 desde el balcón del ayuntamiento. A partir de ahí, limonada, charanga y música. Materia Prima actuará esta noche en la Plaza de Colón, escenario al que se subirá mañana Miquel Erenchu. Mientras suena un clásico del pop, otro clásico, en este caso del rock, estará en el recinto ferial. A su manera, Rosendo pasará por Majadahonda en su gira de despedida. También estarán Diana Navarro, Cómplices y el dúo más dinámico que nunca. Actividad no va a faltar en estas fiestas patronales. Ángel Francisco Alonso es el concejal de festejos.
Con hinchables a lo largo de la Gran Vía para que los más peques lo pasen en grande. La Feria Taurina con la corrida de toros para los diestros David Mora, Juan del Álamo y Joaquín Galdós. El festejo de rejones y los tradicionales encierros.
Propuestas para mayores y para pequeños a partir de esta tarde a las 7 en el balcón del ayuntamiento.
Bueno, y el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares presenta la programación para el último trimestre. Grandes de la escena, directores y actores suben a las tablas de este histórico escenario. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Se apuesta por un teatro familiar con obras conocidas y a precios asequibles. María Aranguren es la edil de Cultura.
3 meses y medio de programación y esos 3 meses y medio, 92 días con el teatro abierto. Es un gran esfuerzo, es un compromiso de este equipo de gobierno utilizar todos los espacios públicos lo máximo posible y en el caso del Teatro Salón Cervantes, pues es evidente que está conseguido.
Objetivo, llenar las butacas del teatro con nombres como Carmen Machi, Jun Barrera, Arturo Querejeta, Toni Acosta, Los Chicos del Coro o Illana. El alcalde Javier Rodríguez Palacios destacaba la apuesta que hacen desde el ayuntamiento.
Esa idea de que la gente no va al teatro, la gente no quiere la cultura, pues según y cómo. Si los precios son asequibles, si la obra tiene calidad, pues vemos que las cifras al final funcionan.
Toda la programación está en culturaalcalá.es.
Y noticia también en Collado Villalba, donde se presenta el proyecto ganador de la remodelación de la emblemática Plaza de los Belgas junto a los juzgados. Nos lo va a contar Pilar Rivera.
La Plaza de los Belgas va a renovar integralmente su pavimento y contará tras las obras con 100 árboles más. Se restringirá el tráfico, pero no se pierden plazas de aparcamiento. Mario Lavargas, alcaldesa en Collado Villalba.
En una de las esquinitas va un parque infantil que no había antes, porque es una zona para el recreo de los niños que también es muy adecuada y hemos visto que la utilizan sin tener infraestructura
estructuras para ello. Y otra parte, pues va previsto en el mismo suelo, hay unos chorros de agua que salen y se hace una fuente, una zona de refresco. Se elimina la pirámide esa que está muy deteriorada y que no, la pirámide de la esquina del lado de los juzgados.
Respecto al mercadillo, una de las principales actividades de la plaza, se optimiza su espacio. Asimismo, se dará más usos a este entorno. Marcos Pérez, arquitecto ganador.
La plaza funciona muy bien como mercado, pero nosotros buscábamos también buscarle otras actividades que activaran esa plaza.
Las obras de renovación de los belgas comenzarán en julio de 2019 y cuentan con una inversión de 1.700.000 euros.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Hablamos de la selección española de fútbol que ayer cerraba sus dos partidos de la Liga de las Naciones con goleada 6-0 ante la subcampeona del mundo Croacia. España vence y convence, y Luis Enrique como seleccionador también. Su impronta se ha notado en la elección de jugadores y en la forma de juego, mucho más directa y vertical. Noche muy especial sin duda fue para el mediocentro del Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez. Fue el partido soñado para él, con gol para abrir la cuenta goleadora y en su ciudad natal, Elche.
Pues todo un sueño cumplido, ¿verdad? Porque al principio del partido estaba muy nervioso y al final, pues terminar el partido de esta mañana ganando 6-0, haciendo un gran partido todo el equipo, pues me pone muy contento. El de hoy especialmente me hacía mucha ilusión, no solo porque juego en casa, sino porque creo que ha sido un gol que me caracteriza, ¿no? Llegando desde la segunda línea y esos goles pues me gustan mucho.
Un gol de bella factura, como fue también el doblete de Asensio, también los tantos de Rodrigo, Ramos e Isco. Además de goles, también buen juego. El partido nos dejó también un detalle importante. España partió en el 11 inicial del Rico Pérez con 6 jugadores del Real Madrid: Carvajal, Ramos, Nacho, Ceballos, Asensio e Isco, además de Saúl, así que en total 7 aportados por equipos madrileños, y terminó el partido sin ninguno del Barcelona sobre el césped con la retirada de Busquets, algo que no pasaba desde hacía mucho tiempo en la selección. Le preguntaron a Luis Enrique por todos ellos y para él todos son jugadores de España.
La verdad es que ni lo sabía ni me interesa de qué equipo son los jugadores. Son jugadores de la selección española, los 23, 24 que convoqué. A partir de ahí hago lo que veo en función de lo que consideramos mejor para cada partido y lo que hemos visto en los entrenamientos. Si son de un equipo o son de otro, evidentemente la base de esta selección por número de jugadores es del Real Madrid, pero yo estoy encantado de poder escoger jugadores de este nivel, independientemente del equipo que sean. Yo solo veo camisetas rojas de la selección española. Todos son jugadores de la selección. No hago cambios en función de si es uno del Barça, del Betis o del equipo que sea.
Día especial también para Gaya y Ceballos, que fueron los debutantes y no han participado ni un solo minuto en estos dos partidos. Kepa, Raúl López, Albiol, Suso y Morata. Los próximos partidos de la selección serán el 11 de octubre, un partido amistoso en Gales ante el Gales en Cardiff, y el 15 de octubre, este de nuevo de la Liga de las Naciones, España recibirá a Inglaterra en el Benito Villamarín. Hablamos ya de la Liga Española. Los equipos madrileños comienzan hoy a recuperar internacionales para empezar a preparar los partidos del fin de semana. Cuarta jornada liguera. El Real Madrid hoy ha sido protagonista. Álvaro Odriozola, ya recuperado de su lesión y que dice estar preparado para debutar en la Liga.
Pues sí, por supuesto que sería especial, pero bueno, ya te puedo decir que en cualquier campo, contra cualquier equipo, es especial debutar con el Real Madrid. Julen sabe que estoy preparado, estoy trabajando a tope. Como te he dicho, he aprovechado el parón para coger el ritmo de competición necesario para afrontar estos duelos y efectivamente estoy ya preparado para poder debutar ya cuanto antes.
En el Atlético de Madrid, Griezmann ha hablado en las últimas horas sobre su no nominación para los debes de la FIFA, algo que le ha molestado, aunque prefiere poder optar y ganar el Balón de Oro que otorga la revista France Football.
No, me da, bueno, porque tiene más prestigio, ¿no? Ya son muchos jugadores, una historia increíble. Entonces sí me da más estrellitas en los ojos, ¿no? Pero veremos, como he dicho, no, yo no puedo votar y veremos qué pasa.
Y más protagonistas en el Getafe. Hoy ha pasado por rueda de prensa su portero David Soria, que ha hablado sobre el próximo choque del domingo en el Pizjuán ante el Sevilla, un partido muy especial ya que él vistió la camiseta del Sevilla.
Es un partido muy complicado, es uno de los campos más difíciles de la Liga, pero bueno, eso nos conlleva que nosotros vayamos a por los 3 puntos y que tengamos el acierto y hagamos nuestro trabajo para sacarlos.
En el Leganés, presentación hoy de sus dos últimas incorporaciones, Sabin Merino y Recio, y en el Rayo, acto de renovación de Álex Moreno, que como adelantábamos ayer en Onda Madrid, renueva por 2 años más hasta el 2021 con el Rayo Vallecano. Se mostraba así de contento.
He crecido aquí en el Rayo Vallecano, he hecho muy buenos amigos. Para mí es un club que tiene, identifica mucho a lo que soy yo y para mí seguir aquí por los compañeros, por la afición y por el club en general para mí me identifico mucho a lo que es el Rayo Vallecano.
La Copa del Rey es hoy protagonista en Onda Madrid desde las 7:30 de la tarde por el 106 de la FM, desdoble de la señal de Onda Madrid para escuchar íntegramente el partido entre el Alcorcón y el Extremadura, segunda eliminatoria de la competición copera. El zaguero alfarero David Fernández dice que el grupo está ilusionado con la competición.
Bueno, pues con ilusión, como has dicho, es una competición que el Alcorcón siempre se le ha dado bien, que ha tenido muchas alegrías gracias a la Copa y bueno, pues nosotros queremos hacerlo bien. Mañana tenemos la suerte de jugar el partido en casa y bueno, esperamos que con la ayuda de la afición podamos hacer un buen partido, pasar a la siguiente ronda.
También esta tarde a las 8:30, Cultural Fuenlabrada en el Reino de León. Son los dos supervivientes de la primera eliminatoria de Segunda División B y mañana turno para Las Palmas Majadahonda a las 10 de la noche, hora peninsular. En baloncesto ya se conocen los emparejamientos de la Supercopa de España, que tendrá lugar entre el 21 y el 22 de septiembre en Santiago de Compostela y que también contaremos en Onda Madrid. En la primera semifinal, que se juega el viernes 21 a las 7, el Barcelona, campeón de Copa, se enfrentará al Baskonia. Y en la segunda semifinal, ese mismo día a las 9:30, de la noche, el campeón de la Liga, el Real Madrid, juega contra el equipo anfitrión, el Obradoiro, así que Real Madrid-Obradoiro. Y hoy, 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, con llegada al alto del Balcón de Vizcaya de primera categoría. Antes habrá 4 puertos de tercera y 1 de segunda.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Abrimos ya nuestra agenda cultural, la ha preparado Marco Pomares hoy con un espectáculo circense muy vanguardista que llega a Madrid.
Se llama Crece 2018 y es un espectáculo en el que jóvenes promesas de hasta 6 escuelas de arte circenses presentan sus creaciones sin dejar a un lado los experimentos y juegos que aporten cada uno. Números espectaculares dirigidos por la responsable artística de este proyecto, Iris Muñoz, producido por la Escuela de Circo Carampa de Madrid en colaboración con el Festival Internacional de Circo Ávila y el Teatro Circo Price, desde el 13 al 16 de septiembre en el Teatro Circo Price, con entradas que parten de los 9,60 euros.
Extraña apuesta en un hotel de Mallorca.
Vamos con un estreno de teatro porque llega a Madrid Cronista de Sucesos. Juan Gamba y Andrés Berlanga presentan un investigador que a la vez encarna a 30 personajes en una historia de 7 relatos y hasta 12 crímenes basada en textos de autores como Dahl o Max Auf, en una sesión cargada de intriga e ironía que se estrena el 26 de septiembre a las 10:15 de la noche en el Teatro Lara. Seguimos. Conflictos bélicos y cáncer de mama, dos temas que se unen gracias a una exposición gratuita organizada por Samsung en CaixaForum Madrid, en la que el corresponsal de guerra y ganador del premio Pulitzer en 2013, Manuel Bravo, presenta una serie de fotografías a mujeres que han padecido esta enfermedad desde su mirada de periodista de conflictos bélicos. Una iniciativa solidaria desarrollada junto a la Federación Española de Cáncer de Mama y la Sociedad Española de Oncología Médica. Y ahora les vamos a proponer una divertida noche de teatro. Risas aseguradas en el espectáculo cómico que han preparado las compañías Illana y The Primital Brothers en una comedia musical a capela formada por un cuarteto extravagante y sus letras socarronas en el Teatro Alfil. Además de hoy, podrán disfrutar de este espectáculo los días 19 y 26 de septiembre a partir de unos precios que oscilan entre los 17 y 24 euros. Y hoy vamos a cerrar nuestra agenda con una banda española mítica de los 90. Esto que escuchan es Silencio, nuevo tema de Celtas Cortos que se incluye dentro de su nuevo disco llamado Energía Positiva. Un trabajo que cuenta con la esencia del grupo vallisoletano. Canciones protesta con letras de superación que animan a salir adelante ante las adversidades y con nuevos ritmos unidos a la característica base instrumental de la banda. Ya saben que Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda. Disfruten.
Nace el amor por el vino, una tremenda pasión que hace mejor el camino, que da la vida calor y esperanza al peregrino. Una cosa es el vino y otra cosa.
si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Gracias, Marco. Desde hoy, Onda Madrid, les recuerdo, desdobla su emisión con una doble programación. A partir de las 7:30 se podrá seguir la programación habitual en el 101.3 de la FM y el partido de la Onda con el encuentro de Copa del Rey Alcorcón Extremadura en el 106 de la FM.
Que el amor del bodeguero construye como una flor. Y las mejores esencias se han reunido en la uva. Y de ellas el ser humano ha hecho todo.